Bueno, comenzamos la última mesa de la mañana. Les estaba comentando que tengo que recortar brutalmente sus currículums porque las personas que me acompañan en la mesa tienen unos currículos donde su lectura pues me abarcaría prácticamente pues todo el tiempo del que disponemos para la mesa. Comentaba esta mañana en la presentación del curso que lo que queríamos era una visión integral, multidisciplinar del patrimonio cultural y del urbanismo, y por eso vamos a tratar ahora dos cuestiones, una problemática derivada de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y que se ha generado como consecuencia de la Ley General de Telecomunicaciones en nuestro país, la de la contaminación electromagnética y la contaminación lumínica. ¿Por qué vamos a hablar del tema de la contaminación electromagnética? Bueno, pues si lo pensáis, en aproximadamente media hora, cuando os levantáis por la mañana, imaginaos la cantidad de emisiones electromagnéticas a los que estáis sometidos, desde el microondas en el que calentáis el desayuno, el teléfono móvil en el que mandáis o recibís el primer WhatsApp del día. Bueno, todo eso genera lo que gran parte de la doctrina científica, una parte de la doctrina científica, no gran parte, califica como estrés electromagnético. Bien, ellos consideran que puede ser causa potencial de distintos tipos de cáncer, que puede afectar al sistema nervioso. La cuestión saltó del ámbito científico al ámbito social y la Organización Mundial de la Salud ya en los años 90 creó un programa Campos Electromagnéticos que tenía por objeto estudiar los posibles efectos adversos de la contaminación electromagnética. Lo cierto es que a partir de ahí la proliferación de organismos que estudiaron la cuestión han sido cada vez mayor, y la polémica ha vuelto a surgir en nuestro país como consecuencia de la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 19/2014, que cumple realmente los parámetros de la liberalización del sector de las telecomunicaciones en Europa. Y esta ley declara la posibilidad de la ocupación de la propiedad privada para el establecimiento de redes de telecomunicaciones de carácter público, se consideran equipamientos básicos en el planeamiento y suprime las autorizaciones sustituyéndolas por declaraciones responsables. Por eso hay que decir que la Ley General de Telecomunicaciones sigue la pauta marcada por Europa. Así que, en los próximos minutos vamos a ver cuál es la pauta marcada por Europa en el tema de la contaminación electromagnética, si efectivamente existe esa contaminación electromagnética dentro de los parámetros de los espectros, si existe algún tipo de peligro dentro del espectro marcado por Europa o no. Bueno, para tratar esta cuestión yo os decía que siempre en cada uno de los temas íbamos a tratar de tener un enfoque jurídico y un enfoque técnico, y el enfoque jurídico lo pondrá David Vilas Álvarez, al que tengo que agradecer que venga desde Bruselas para hablar de esta cuestión. David, al que conozco porque estudiamos juntos la carrera de Derecho, hace 21 años que no le veía casi.
Aunque parezca mentira.
Sí. Bien, David es abogado del Estado y además también es letrado de la Xunta de Galicia. Ha ejercido en la Abogacía del Estado diversos puestos, entre ellos el de abogado del Estado jefe del Servicio Jurídico Regional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, tanto en Cataluña como en Galicia. Ha estado al frente, ha estado también como director adjunto de la Asesoría Jurídica del Grupo del Banco Sabadell. Ha sido consejero de Justicia en la representación permanente de España ante la Unión Europea desde febrero de 2014 hasta octubre de 2015 y en la actualidad es consejero coordinador de Asuntos Jurídicos. Así que nadie mejor que él para enfocarnos acerca de la normativa europea.
Bueno, muchas gracias a la EGAP en primer lugar y a Isabel en particular por traerme desde Bruselas para hablar unos 10 minutos. Creo que nos va a quedar. Espero estar a la altura de tanta confianza que se deposita en mí. Y le ha hecho Isabel lo que suele hacer el jurista aplicado, que es empezar por el fallo de la sentencia. Es decir, el resultado final es que lo que era una autorización se ha convertido en una declaración responsable. Vamos a intentar dar contenido un poco aparte de los razonamientos que han llevado a esa opción legislativa, que no es la única posible, pero que es la que se ha impuesto precisamente como consecuencia de los vientos que empujan la percepción de los campos electromagnéticos en cuanto a su afección a la salud, por un lado, y el enorme desarrollo, que es el otro vector que requiere estudio, de especialmente las redes de telecomunicaciones y del negocio de la telecomunicación en general, del cual todos dependemos hoy por hoy y al cual todos acudimos de forma inmediata. Efectivamente, aquí, al fin y al cabo, no estamos sino desde una óptica jurídico-política ante algo muy habitual en el derecho administrativo, que es poner en una balanza cuando se ejercita una actividad económica, industrial, los perjuicios que la misma genera, porque muchas la generan, y entonces el nivel de intervención administrativa se suele ajustar al nivel de perjuicios, por un lado, y por otra parte a la importancia del negocio del que se está hablando. Esto es el día a día del derecho administrativo en general, explicado de una forma abstracta. Aquí ello exige estudiar, por tanto, en primer lugar, qué supuestos perjuicios o qué perjuicios aparecen de los campos electromagnéticos de modo general para el público y de modo especial para cierto público, para ciertas personas, y a partir de ahí también todo esto hay que entroncarlo con un conjunto de políticas europeas o políticas en general en el ámbito de las telecomunicaciones que nos van a dar como resultado final precisamente esa tendencia a la desregulación y a la liberalización. En el ámbito, y esto lo vamos a, mi explicación, como decía Isabel, pues la voy a dar desde una óptica europea, que tampoco es que dé lugar a una solución unívoca, pero es la que yo mejor conozco y nos va a permitir entender bastante bien el resultado a nivel nacional, teniendo en cuenta, por otra parte, que en todo caso la Unión Europea no es el único órgano internacional que se dedica a atender estas cuestiones. En realidad, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones depende también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lo que tiene que ver con el ámbito sanitario está la Organización Mundial de la Salud. En el ámbito europeo también trabaja conclusiones del Consejo Europa, pero vamos a centrarnos principalmente en lo que la Unión ha tratado al respecto. La acción de la Unión Europea en el ámbito sanitario, es decir, en la determinación del perjuicio que se pueda llegar a generar como consecuencia de la recepción por el público en general de campos electromagnéticos y de ondas electromagnéticas, presenta como clave de bóveda una recomendación del Consejo ya bastante antigua, es de 1999, de 12 de julio de 1999. En realidad, esto ya denota lo que ocurre de modo habitual en toda esta materia, y es que tampoco nadie se atreve a decir muchas cosas de una forma absolutamente segura. Y lo digo porque no estamos ante una directiva, no estamos ante una norma de derecho pura y dura, sino que estamos ante lo que en Bruselas se suele calificar como soft law, un conjunto de orientaciones que se dan a los Estados y que básicamente su contenido esencial, que entiende mucho mejor mis compañeros de mesa que yo mismo, son los anexos en donde se hace la evaluación de los niveles admisibles, por debajo de los cuales se considera que dichas emisiones son inocuas para el público de modo general. Desde la óptica jurídica, yo voy a resaltar no tanto esos anexos que ciertamente soy incapaz de descifrar, sino más bien los considerandos y las siete recomendaciones que trae esta pequeña pieza normativa, porque nos dan ya algunas orientaciones en esta materia especialmente interesante. En primer lugar, la recomendación surge en 1999 y es una recomendación del Consejo, es decir, del conjunto de los Estados miembros, como consecuencia de haber sido excitados previamente por el Parlamento a través de una resolución anterior de 1994. Esto se va a repetir en varias ocasiones y es algo habitual en la política bruselense, en el sentido que el Parlamento, que hoy por hoy con el Tratado de Lisboa es colegislador, ejerce otras funciones más allá de las colegislatorias o colegislativas que hacen referencia a la posibilidad de, ahí es donde no llega, hacer que los demás hagan algo. En la resolución del 94 lo que decía era dictes una norma jurídica obligatoria en esta materia, cosa que no se llegó a hacer, como decía, porque solo se llegó a emitir la recomendación citada. El considerando 7 es también especialmente interesante porque yo creo que describe un poco lo que yo decía introductoriamente. Al afirmar, y aquí es donde hay que valorar exactamente qué soluciones al final se le da por el legislador a estas cuestiones, específicamente algo que no es muy habitual de ver en una norma jurídica. Las acciones limitativas de la exposición al público en general de los campos electromagnéticos deberían ser equilibradas con otros beneficios para la salud y la seguridad que los dispositivos que emiten estos campos electromagnéticos otorgan a la calidad de vida en áreas como las telecomunicaciones. Y aquí ya se está hablando de la necesidad de decir, no nos vayamos a pasar y a poner demasiado freno a una industria que tiene un poder, un potencial y un beneficio demandado también por los ciudadanos. Tampoco nos engañemos al respecto y, de hecho, cada vez más, porque si esto se decía en el 99, donde aún no había teléfonos inteligentes, pues imaginemos ahora el poder de esa industria y el interés que tiene la ciudadanía en recibir esos servicios, aun cuando hipotéticamente puedan, de modo general o particular, tener algún tipo de efecto sobre la salud. Y el tercer aspecto que yo quería aquí resaltar es que esta recomendación parte, lógicamente, de un estudio técnico previo y se reconoce el rol de la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante como, digamos, los encargados de realizar los estudios que permiten la existencia de los anexos en cuestión. Evidentemente ahí el legislador ya no se mete, simplemente lo importante es que esta comisión pues es independiente, está reconocida por Mundial de la Salud, digamos que es externa a la estructura propia del ámbito europeo.
Además de esta recomendación, existen otras medidas posteriores más sectoriales. No las voy a desarrollar, no tengo tiempo. En realidad son tres directivas. Una regula específicos efectos en relación con los trabajadores. Es una norma de seguridad y higiene en el trabajo, intentando, sobre todo por impulso, además del sector médico, que sufre probablemente campos electromagnéticos de forma habitual en determinadas aplicaciones del mismo, y establece unos parámetros más elevados y una norma protectora mayor. Y después existen normas que afectan a este ámbito en la medida en que tienden a liberalizar la comercialización tanto del material eléctrico de baja tensión como las terminales de radio y telecomunicaciones, pero tampoco sin mucho control, en el sentido de que son el fabricante o el importador, cuando la fabricación se realiza fuera, los que tienen que ser los responsables de que dicho aparato cumple los requisitos técnicos que determinan la inocuidad de las ondas que emite. Lo más interesante de esto, y estoy intentando abreviar, no es tanto este entramado jurídico, que es bastante laxo, aunque bastante orientativo también, sino cómo se ha producido el seguimiento del mismo. Porque desde el primer momento se ha reconocido que estamos ante un mundo que evoluciona, el uso de las tecnologías y las propias tecnologías utilizadas varían con el tiempo, y que requiere un estudio, porque lo que se ha venido a constatar es que a largo plazo no hay unas conclusiones claras acerca de los efectos sobre la salud del ámbito electromagnético, aunque hay unas conclusiones, mejor dicho, unas no conclusiones a corto plazo más evidentes. Este seguimiento se ha realizado desde distintos ámbitos entre las instituciones europeas. En primer lugar, por orden cronológico, volvemos a mencionar al Parlamento, abreviando mucho. En el 2008 volvió a pedir específicamente, recogiendo estudios científicos de Bioiniciativa, que es una asociación que se dedica a la recopilación de todos los estudios que tienden a determinar los efectos que el electromagnetismo produce sobre las personas, los efectos de carácter nocivo, y sobre esta base, en el 2008, el Parlamento pidió que el Consejo sustituyese la recomendación y además la convirtiese otra vez en norma. Hubo una respuesta por parte de la Comisión, y en el 2009, al final, probablemente ante la falta de una constatación científica mayor, rebajó la pretensión del Parlamento y simplemente insistió en algo que ya dice la recomendación, y es que la Comisión esté muy encima de estos temas y que siga de forma periódica revisando los parámetros que habían servido de base a la recomendación del 99. Algo parecido ocurre con el Consejo Económico y Social. Un poco más tarde, de hecho, en enero del 2015 aprobó un dictamen sobre electromagnetismo, en concreto sobre hipersensibilidad electromagnética. Fue un poco controvertido porque tuvieron que cambiar el predictamen que su comité inferior había realizado, y en el que abiertamente se llega a afirmar que, siendo innegable la sintomatología que ciertas personas conseguían evidenciar como consecuencia de su sumisión a campos electromagnéticos, añadía, con frecuencia el simple hecho de creerse expuesta no estándolo es suficiente para que una persona desarrolle síntomas. Y digamos que el eje de este dictamen del Consejo Económico y Social es volver a lo mismo. Vuelvan, señores de la Comisión, a estar encima de este tema de forma periódica. Si menciono estos dos movimientos de seguimiento por parte de distintas instituciones, por un lado el Parlamento, por otro lado el Consejo Económico y Social, que es un simple órgano consultivo, ni siquiera es colegislador, es porque sí que han determinado un especial esfuerzo en los años siguientes, 2009 y 2015, siendo los dos informes del comité científico que se encarga de estas evaluaciones más profundos acerca del estudio de las consecuencias concretas en el cual ya no me voy a meter, porque estoy seguro que otros lo podrán hacer mucho mejor que yo. Simplemente, el último es de 20 de enero de 2015 y las conclusiones de ese mamotreto de 230 páginas en las dos últimas son bastante reiterativas respecto a lo que ocurría en el 99. A corto plazo no podemos afirmar que exista unas consecuencias reales sobre la salud. A medio largo plazo, pues ya iremos viendo en el futuro. La otra pata de la acción de la Unión Europea, y estoy acortando todo lo que puedo, ya no tiene que ver con el ámbito sanitario, que por lo de pronto parece que lleva una conclusión, y es que, hombre, no está acreditado de una forma científica que haya una afección grave para el público en general como consecuencia de los campos electromagnéticos. A partir de aquí, casi puedo pasar de puntillas por la otra pata. La otra pata es la tendencia, la liberalización de las telecomunicaciones en general, del dominio público radioeléctrico de modo general también, del sistema de control and command de los años 90, se ha ido hacia un sistema en donde, aun cuando el mercado primario sigue estando bajo la dependencia de concesiones, se admiten mercados secundarios, se admiten usos privativos del dominio público radioeléctrico. Y claro, esa liberalización, que en sí mismo suena mal, parece que está muy sesgada desde un punto de vista político, en el ámbito europeo tiene, digamos, dos finalidades añadidas que podrían ayudar a justificarla. Una es el intento de construir un mercado unitario a nivel global de 500 millones de personas que puedan competir en un sector tecnológico en donde hay competidores ciertamente potentes, y el otro es intentar que los ahorros que la industria recibe en esta materia reviertan en cierta medida en el consumidor a través de medidas específicas. Y por poner un ejemplo de lo que quiero hablar, pues desde el 30 de junio yo puedo venir aquí a Santiago con mi teléfono belga y puedo utilizar datos a pesar de no tener ningún contrato con ningún proveedor de datos español, como consecuencia de una norma europea. La combinación de estos dos elementos yo creo que nos llevan a la conclusión de que en el derecho nacional no es que sea unívoca la solución posible. Estados como Bélgica, como Italia, son especialmente protectores y tienen especial cuidado con esta materia, pero sí que justifican que un legislador pueda considerar que, siendo esta una actividad inocua, no haga falta intervenir. Y, en consecuencia, con una declaración responsable de una autorización, al final, yendo al tema de las antenas telefónicas, debería ser suficiente. Bueno, podría extenderme algo más, pero supongo que todos tenemos hambre y aquí hay dos personas que saben tanto más que yo de este tema que merecen hablar inmediatamente, con lo cual voy a poner el término a mi intervención ya.
Bueno, es una pena que no tengamos más tiempo. El aporte técnico nos lo va a dar una persona sobradamente conocida por su participación en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, Jorge Mira Pérez, que es catedrático de electromagnetismo, autor de numerosos artículos científicos, más de 100 artículos científicos. Ha sido premiado por su labor investigadora, entre otros premios, voy a citar solamente algunos porque no acabaría, el premio de la Real Academia Gallega de las Ciencias en el año 2002, el premio del Colegio Oficial de Físicos de España en el 2010, el 34 premio de la Crítica de Galicia y la modalidad de investigación en el 2011, es miembro del Consejo de la Cultura Gallega, miembro de la Real Academia Gallega académico correspondiente y por su labor divulgativa ha recibido también numerosos premios, entre otros el premio José María Sabirón de Divulgación Científica en el 2011, el premio de la Real Sociedad Española de Física en la modalidad de enseñanza y divulgación de la física en el 2012, el premio Ciencia en Acción en el 2017 y también en este 2017, hace muy poquitas semanas, el 40 premio de la Crítica de Galicia en la modalidad de iniciativas culturales y científicas por el programa Conciencia, del que es el director y que cada año pues nos trae a Galicia pues un par de nobeles en el marco del cual se otorgan también los premios Fonseca. Por eso tengo que agradecer a Jorge que con esta actividad masiva que tiene pues dedique, lo siento por el retraso, este tiempo a hablarnos un poco de la contaminación electromagnética.
Grazas, masiva asistencia que tes, porque flipo coa cantidad de xente que hai aquí dentro. Temos feito este curso antes, pero con menos xente. Unha mágoa do tempo. Serei breve porque teño aquí un cacharriño que pon temporizador de 12 minutos, doulle iniciar, empeza a contar cara atrás. Cando chega ao final, acabo. Ben, falamos de ondas electromagnéticas. Que é unha onda electromagnética? Pois imaginamos que poñemos aquí en riba desta botella unha carga eléctrica. Falo así, pop, e aparece carga eléctrica. A partir dese momento empeza a darse conta todo o universo de que hai aquí unha carga eléctrica a medida que vai avanzando, digamos, o efecto desa carga eléctrica, que vai correndo coa velocidade da luz. Se eu agora esta carga que teño aquí a meneo, fago así, ese meneo vai se transmitindo, o efecto dese meneo vai se transmitindo tamén a todo o universo a velocidade da luz. Iso é unha onda electromagnética. É un fenómeno natural, porque a materia está composta basicamente de cargas, e a forza electromagnética é a que nos sostén e a que nos fai ser como somos. Que ocorre? Que a rapidez do meneo é a clave da cuestión. Se eu meneo moi rápido, a onda é diferente que se meneo máis lento. E isto permítenos a definir algo chamado o espectro electromagnético. Se o meneo é moi rápido, digamos que o pasiño que ten o cambio dese efecto de espazo a espazo, de sitio a sitio, é moi pequeno. Por exemplo, se estamos en frecuencias de rayos X ou rayos gamma, a longitude de onda, que si é ese concepto físico que nos di como é a separación entre alteracións dese campo dun sitio a outro, pode ser da orde do tamaño dun átomo, non? E tamén un rayo gamma. Son pois longitudes de onda moi pequeniñas que teñen, tampouco vou entrar nisso, unha enerxía moi alta. É dicir, unha onda electromagnética transmite enerxía. Máis enerxía, canto maior é a súa frecuencia. Se a frecuencia é moi alta, a nivel dos rayos X, dos rayos gamma, esa frecuencia, ese fotón, que é esa enerxía, ese golpe de enerxía que leva esa onda, pode achiñarlle a un átomo e arrancarlle pois, o electrón, un electrón dese átomo. O electrón é a parte externa da codia do átomo, que é a que establece os enlaces entre diferentes átomos para facer moléculas e para facer o que non somos. Se un escaralla os electróns dese átomo, o enlace que ata a un átomo co outro tamén se escaralla. E iso é malo, iso é peligroso. Por iso estas radiacións son ionizantes. Se estamos nunha frecuencia máis baixa, as radiacións xa non son ionizantes. Isto, ademais, non é un fenómeno gradual. A natureza está a golpes, non funciona. Agora meto ya un poquinho máis e flipo un poquinho máis. No, ou todo ou nada. Isto ten que ver coa cuántica, tampouco vamos a entrar. Entre esas ondas de frecuencia máis baixa, que non son ionizantes, están as microondas. As microondas teñen un pasiño, digamos, espacial, un longitudo de onda que está na escala de tamaño que é o noso tamaño. Entre metros, centímetros, milímetros. Por qué? Porque para manexalas, para entubalas, necesitamos aparellos que teñan precisamente ese tamaño, parecido ao do longitudo de onda. Por iso as microondas son importantes para nós. Claro, hasta aquí a parte introductoria. Agora, isto é perigoso ou non é perigoso? Bueno, pois a onda, o primeiro que temos que ver é a cantidade de enerxía que leva. No caso das microondas, o principal efecto que teñen é quentar. Todos temos na casa unha caixinha cunha ventana, non é a lavadora, é o microondas que lle metedes o polo dentro, metedelo dentro, sale de quente. Non metedes o gato, porque se escarallo o gato, vale? Ese polo, por exemplo, se o metedes durante 10 minutos a unha potencia de 1000 vatios, que pode ter un microondas, sale o polo frito, directamente. As microondas que usan os nosos móviles son parecidas ás do microondas. É dicir, entre un gigahercio, que son ondas que teñen máis ou menos 30 centímetros de longitud de onda, e 10 gigahercios, que son 3 centímetros de longitud de onda, non hai ninguna diferenza moi apreciable no que é a capacidade de cantar. Poderíamos facer un microondas destes de freir o polo coas frecuencias que usa o meu móvil. A elección de unha ou de outra simplemente debida a deixar un espazo de frecuencias para que se use para comunicacións e outro para outro tipo de cousas. O microondas quenta porque ten unha potencia moi alta e porque ten unha caixa que fai que esas ondas reboten e sexa como un bam-bam ao que ti vas impulsando cada vez máis. É o que se di unha resonancia. Unha antena de base de telefonía emite, pois pode emitir no seu momento máximo pois, da orde de mil vatios, como un forno de microondas. O que pasa é que cando nos alonxamos a máis de 50 metros desa antena, a potencia que teríamos por metro cuadrado pois é moi pequena. De feito, imaginad que salides ahora fora, un día soleado, pois a potencia que ten a suma do sol que recibimos, pois ven sendo máis ou menos unha centésima dunha milésima de vatio por metro cuadrado. Vale? E se sumamos todas as ondas que non son naturais e vemos canto ocupan, aquí, por exemplo, pois é unha cantidade similar ou un pouco máis pequena. É dicir, as ondas electromagnéticas son algo natural e temos unha presenza de ondas debidas, por exemplo, Isabel, como é un ser vivo que ten temperatura, é un ser que emite microondas. De feito, se algún de vos vire Gran Hermano, de noite veredes que hai unha cámara de emisión nocturna que ve ondas do infravermello. Nos emitimos ondas electromagnéticas. Bien, entón, esa cantidade de enerxía é moi baixa. Que fai esa enerxía? Esa enerxía o que fai é quentar. Pero quenta pouco. O que máis quenta, curiosamente, é usar o terminal. Se eu collo o móvil e falo polo móvil, por exemplo, poño o meu móvil a 30 centímetros de distancia da miña cara, pois a cantidade de enerxía que recibo que papo do meu móvil é como 100 veces máis que a enerxía que papo dunha antena que está pois na montaña correspondente. Isto é algo que ten que comprender en claro. Os científicos que analizan os efectos biolóxicos, quedanme 3 minutos, ¿se puede contar? Os científicos que analizan estes efectos analizan en primeiro lugar o efecto térmico. Canto quenta? É dicir, esta persona quenta ese do mesmo modo que un polo? Pois non, porque un móvil emite unha potencia, pois a mellor de 2 vatios, un vatio, xa no seu réxime máis alto. Hai uns umbrais que están plenamente establecidos, que é un umbral pois, que se xa en torno a 2 vatios por kilo de animal, esa cantidade de enerxía que pode absorber cada kilo da nosa carne sen que lle pase nada, sin que se quente demasiado. E iso sí, iso está ben, pois está moi ben mirado, está moi ben legislado. Dice, pois eu teño que ter como moito esta cantidade de potencia por kilo do meu corpo. Entonces, así, metido a conta, sabes que non te vai a hacer ver o bíceps nin a cabeza por estar falando polo teléfono. Pero hai outra parte que non está tan legislada, que é a parte dos efectos non térmicos. Eu, lóxicamente, non me dedico a isto, de estudar efectos non térmicos, pero teño compañeros ao lado do meu despacho que si o fan. De feito, hai un tándem que é pois, un compañero meu que é catedrático de electromagnetismo e a súa muller que é profesora titular de anatomía do Departamento de Ciencias Morfolóxicas da USC. E como un electromagnético, ela era neuróloga, pois xeron, vamos a xuntarnos e fixeron un experimento moi fácil, que é poñer un montón de ratiños nunha caixa ao que lle dan caña con ondas electromagnéticas semellantes ás dos móviles, tanto en frecuencia como en intensidade. O que facían era poñerlle unha especie de inxección para que estuveran así, digamos, ao borde dun colapso nervioso. Sen chegar ao colapso, pero estar cerquinho do colapso. E poñían un montón de ratos nunha caixa sen radiación electromagnética e poñían outro montón de ratóns nunha caixa con radiación electromagnética. Bueno, pois observaron que os ratos que estaban metidos na caixa con radiación electromagnética entraban en colapso. Estaban xa cerca do colapso, pero ao metelos na radiación electromagnética tiñan colapso. Fixeron algún experimento no servicio de neurofisioloxía do Hospital Universitario con xente que ten epilepsia e viron que, efectivamente, algún tipo de alteración ou xente que padece epilepsia, sí que hai. Por lo tanto, unha persoa que sexa epiléptica debería ter un certo cuidado. Colleron o rato, cortaron a cabeza, abriron o cerebro, isto é un pouco gore, pero miraron como era o cerebro e viron que tiña algúns pequenos cambios morfolóxicos. Tamén observaron que, curiosamente, un dos efectos máis decisivos á hora de ter este efecto biolóxico é a modulación da onda. A modulación da onda, a onda que se emite en telefonía, digamos que se somete a unha especie de combinación con outra onda para que así se poda transmitir esa onda nunha zona do dial ou noutra. Bueno, pois este grupo observou que é precisamente a modulación a que está incidindo na, digamos, no posible dano que estarían facendo estas ondas electromagnéticas. E por último, dixenlles que iba a estar o carón dunha persona moi importante, e dixeron eles, mira, dille a David que hai un certo valido legal, porque hoxendía temos superposición de frecuencias, hai canales que van a 900 MHz, canales que van a 1,8 GHz, e cando un fai un experimento con ese tipo de ondas cruzadas, o feito que se crea como se fose dunha modulación que é o nocivo. E iso, segundo eles me din, non está moi recollido, porque o que recolle a norma é poñer unha onda, poñer a outra, a ver que lle pasa o rato. É como se diz, poño unha cerilla, poño un bidón de gasolina, a cerilla fai isto, o bidón de gasolina fai isto. Pero se xuntas a cerilla co bidón de gasolina, pode ser peor que cada unha cousa por separado, non? Entón, concluyo que me quedan 26 segundos. Unha cousa son os efectos térmicos, que están plenamente caracterizados, pero hai un certo valero nos efectos non térmicos. Entón, a legislación, digamos que garante, lóxicamente, esa capacidade, esa cantidad de enerxía que un pode recibir, non é moita, a potencia que recibimos é parella a que recibimos do Sol, pero hai que mirar a ver que pasa, porque o noso corpo tamén é electromagnetismo, as nosas células, vale, as nosas células teñen uns buratiños que se activan eléctricamente. Entón, pois, hai moito que traballar niso. Grazas.
Bueno, nas próximas jornadas incorporo este
cronómetro. Recoméntoche.
Bueno, vamos a tratar el último de los temas que os anuncio, que creo que vamos a tener que tomarlo en consideración de cara al futuro, porque bueno, es un mecanismo de concienciación que quiero traer aquí, fundamentalmente. Quería contaros un poco, antes de darle paso a Salvador Bará para que hablase esto, pero quería contaros que la competencia para el alumbrado, sabéis que le corresponde a las entidades locales, muchos trabajáis en la administración local. El artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local atribuye a las corporaciones locales las competencias en materia del alumbrado exterior. Bien, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, por ejemplo, nosotros gastamos cantidades importantes de dinero en el establecimiento de alumbramiento, de cómo se alumbran los monumentos. De nada sirve que sigamos criterios técnicos para ver cómo tiene que alumbrarse un monumento si posteriormente resulta que nos encontramos con que el alumbrado exterior que rodea el contorno de ese monumento pues no permite la contemplación del mismo. Bien, hay que decir, y lo veíamos, que la estrella del patrimonio cultural en la Comunidad Autónoma de Galicia os comentaba que era el Camino de Santiago. Recordad que el Camino de Santiago ha traído a esta ciudad durante miles de años a muchísimas personas que seguían el brillo de la estrella Sirius. Bueno, pues hoy desde la Plaza del Obradoiro no podría verse esa estrella. El Estado ha tomado conciencia de esta cuestión, ha dictado normativa al respecto. Son muchas las comunidades autónomas que tienen normativa, no la Comunidad Autónoma de Galicia, que, sin embargo, sí firmó en el año 2015 una declaración institucional suscribiendo la Declaración de Palma del año 2007, donde se celebró la primera conferencia internacional Starlight. Por lo tanto, debemos sensibilizarlo sobre el tema de la contaminación lumínica y para eso nadie mejor que Salvador Valaviñas, que es profesor titular del área de óptica del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Es especialista en el campo de la luz, de la visión, de la ciencia, de las tecnologías fotónicas y desde hace años investiga problemas relacionados con la contaminación lumínica, colaborando con distintas administraciones y entidades de la sociedad civil en diversas iniciativas relacionadas con la contaminación lumínica. Coordina el nodo gallego de la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica, el Laboratorio de Contaminación Lumínica de la Universidad de Santiago de Compostela, promovió la creación y la puesta en funcionamiento de la Red Gallega de Medida del Brillo del Cielo Nocturno, una acción conjunta de Meteo Galicia y de la Universidad de Santiago de Compostela, que proporciona información permanente sobre el estado del cielo nocturno. Así que, sin más, le doy paso a Salvador.
Muchas gracias, Isabel. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer poder compartir con vos estos 10 minutos en los que voy a comentarvos algunos de los problemas que plantea a contaminación lumínica o contaminación luminosa, que es un termo do que seguramente escoitaría de xa falar, porque empieza a estar, digamos que, no acervo da cultura xeral a través da difusión que fan os medios de comunicación. Pedirlle a Jorge que activase ese trebello diabólico que ten aí para que soe cando pasaran 5 minutos, e así xa sei que teño que rematar, de forma que si vedes que soa ese o...
Lavas 30 segundos
o motivo. Como non vou poder contarvos o que vos iba a contar, en eso quero ser serio con vos, sería unha falta de profesionalidade tremenda intentar condensar en 10 minutos as mensaxes clave que vos quería dar. Propoño vos que apuntedes o enderezo de correo electrónico que está aí e que vos sintades totalmente libres para escribir, para entrar en contacto en relación con estos temas. Desde a Universidade de Santiago de Compostela estamos tremendamente interesados en entrar en contacto con todos os axentes sociais que teñen algo que ver co xeito no que iluminamos os nosos espacios exteriores ou o patrimonio cultural. Este é un campo clave, 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 porque o mundo que coñecemos é basicamente un mundo visual e porque unha inadecuada xestión da iluminación, que parece un asunto trivial, pode dar ao traste con valores fundamentais do patrimonio, tanto do patrimonio construído como do patrimonio inmaterial da humanidade. É unha das manifestacións dun problema que se chama contaminación luminosa e o que vou facer antes de que o trebello infernal soe vai ser poñervos algunhas imaxes simplemente para transmitirvos de que tipo de problemas estamos falando. Insisto en que non vou poder argumentarvos o porqué de cada unha destas cousas. Todas aquelas persoas que estedes interesadas neste tema, por favor, entrad en contacto posteriormente e falamos. Non sei se é posible apagar algunha das luces de aquí, senón, dá igual. Se hai que facer experimentos, non, que suele pasar que se va a luz de todo e logo non funciona o proyector. Fixadevos, a iluminación artificial é probablemente un dos mellores inventos que tivo a humanidade. Hoxe non lle damos valor porque é unha cousa que temos cotidianamente. Da luz artificial somente nos acordamos cando desaparece. A historia das tecnologías da iluminación é unha historia absolutamente fascinante, créedeme, fascinante. E a iluminación pública, a iluminación urbana, a iluminación de bens patrimoniais, de patrimonio construído, é un tema que non é en absoluto trivial. Non hai un manual que nos diga exactamente como facelo ben. E adicionalmente está pasando unha cousa. As tecnologías da iluminación sufren unos saltos brutais cada 50 ou cada 100 anos. Unos saltos dos que a maior parte da veciñanza non é consciente, porque simplemente ve luz pola rúa, pero que técnicamente implican que temos que cambiar a forma de iluminar, que temos máis posibilidades, pero ao mesmo tempo problemas secundarios derivados da nova tecnoloxía e que temos que manexar ben. Hoxe en día, e por primeira vez desde antes da Segunda Guerra Mundial, estamos en un deses momentos, estamos nun deses momentos nos que se está producindo unha transformación radical. Estas son bombillas e lámparas que todo mundo vería alguna vez. De unhas a outras hai unos cambios tecnolóxicos brutais e a luz se manexa, ten que manexarse de outra forma. Un uso incorrecto da luz, sinto que as imaxes non se vexan ben. Os que traballamos en contaminación lumínica temos moitas imaxes nocturnas, así que cando hai luz, se non vedes ben as imaxes nocturnas porque hai luces, é un exemplo de contaminación lumínica. A veces a luz non nos deixa ver ben. Un uso incorrecto da luz provoca efectos negativos constatables. E me gustaría enseñarvos algunas imaxes. Miradevos. Esta é unha imaxe do noroeste da Península Ibérica, sacada desde 400 km de altura, Estación Espacial Internacional, unha cámara normal que podedes comprar, non é un instrumento astrofísico especial, e así é como brillamos pola noite, en noites despexadas. Esta imaxe supoño que a coñeceredes porque é unha imaxe icónica da península... Ai, perdón, que fixen. É unha imaxe icónica da Península Ibérica donde podedes ver a cantidade de luz que estamos botando cara ao ceo. Está sacada con unha cámara fotográfica que podedes comprar nas tendas por astronautas cos que colaboramos. Aquí tedes outro exemplo. Aquí tedes a cidade da Coruña, o 5 de decembro de 2015, a 7:30 da tarde. É unha foto por encargo que pedimos aos astronautas da Estación Espacial. Podedes ver a cantidade de luz que estamos botando cara arriba. E fixadevos nunha cousa tamén, fixadevos que estamos con unha cidade a dúas cores. Hai amarelos e hai brancos. Isto vai ser chave para os próximos anos. É a Coruña, pero podía ser Vigo, podía ser Compostela. Puxemos esta porque é a máis clariña que temos de toda esta zona. Aquí tedes as emisiones de Europa, cara ao ceo. Temos un problema nos Países Baixos, temos un problema na fachada atlántica, temos un problema no norte de Italia, en Inglaterra Central e en Escocia. Todo isto é luz desvaldida, todo isto é gasto público. Ai, vai a mitad de xa. Esta é a nosa zona. Podedes ver todos os núcleos urbanos de Galicia, a área metropolitana de Porto, o impacto da iluminación da minería en Ponferrada, a zona do barco. Fixadevos que cada vez quedan menos zonas oscuras. E todo isto nos levou no mundo científico a entender que mal uso da luz pode xerar efectos adversos. Quería comentarvos simplemente cales son os principais.
Continúa, Salvador, porque estaba posto a 5 minutos. Sí, non, a ver, fixo trampa.
No, estaba puesto 5 minutos, estaba pensado. Vale. Pero voy a descontar estos 5 segundos de interrupción de moderador. Mirad, una das, muy rápidamente, esta é a forma de iluminar que temos, por certo, a fotografía anterior era da Coruña, esto é Vigo, aquí estamos todos. Una das externalidades negativas que ten a forma de iluminar que temos está relacionada co consumo enerxético. A quinta parte da electricidade que se produce no mundo está destinada á iluminación, interiores e exteriores. O gasto é brutal. O gasto en iluminación é aproximadamente 1,2% do PIB mundial. Para calquera concello de tamaño regular a grande en Galicia, Compostela, Vigo, a Coruña, isto poden ser consumos de varios millóns de euros o ano simplemente en enerxía eléctrica. E isto é, digamos que, estas son as externalidades máis visibles. Nesto é no que se fixa a maior parte da xente. Pero, hoxe sabemos que unha iluminación incorrecta é tremendamente perxudicial para o medio ambiente. Este é un asunto tremendamente serio e sinto non ter tempo para afondar en él. Moito máis do que probablemente vos podedes imaginar. Xenera problemas potenciais de saúde pública. A luz é unha onda electromagnética tamén, das máis rápidas que comentaba Jorge. E tamén temos vacíos legales moi importantes. Neste momento as tecnoloxías de iluminación van moito máis rápido que a capacidade que temos de elaborar legislación e normativa. E non é por falta de competencia do legislador. É que no proceso de tramitación dunha lei ou dun reglamento a tecnoloxía cambiou o suficiente como para que esa lei ou ese reglamento este en apartados importantes obsoleta desde o primeiro día da súa entrada en vigor. Unha incorrecta iluminación dificulta a investigación científica, pero ese problema dos locos que nos dedicamos a estudar o ceo, dificulta tamén a visión do ceo e con eso nos leva a perder valores esenciais do patrimonio material da humanidade. Desde o Camiño de Santiago non se pode ver a Vía Láctea en moitos tramos. Desde Santiago de Compostela non se pode ver a Vía Láctea. Antes Isabel comentaba algo sobre iso. É dicir, a experiencia histórica que durante 1000 anos tuveron millóns de persoas achegándose a Compostela, hoxe está vedada para a maior parte da xente, para a maior parte da xente que ven. E con un problema xeneracional importante, e é que moitos de nos estamos intentando recuperar a noite, volver a poñer a noite estrelada, volver a poñer o ceo na vida das persoas, pero os nosos fillos, hoxe, non van a botar de menos un ceo que non coñecen. Eu recordo o ceo da infancia, e iso me levou a traballar científicamente na protección da noite, pero a xente menuda que está polas nosas casas, o seu ceo da infancia é un ceo sin estrelas. E este é un factor que eu creo que non debemos perder de vista. É a primeira vez que isto sucede na historia da humanidade. En 3 xeneraciones fixemos desaparecer o ceo. Vou moi rapidamente a poñervos 3 exemplos de cousas que facemos mal. Ao iluminar, botando moita luz hacia arriba, e aproximadamente o 30% da luz que botamos vai cara ao aire, facemos que o aire brille, e ao brillar o aire perdemos a visión das estrelas. A diferencia que hai entre o mellor ceo da Veiga nas montañas orientais e o ceo de Santiago de Compostela non é que non estén as estrelas pola noite, e que temos un aire que brilla e que non nos deixa velas. As estrelas que hai nesos lugares nos que vichedes un ceo despampanante están encima das vosas casas todas as noites. E simplemente non as vemos porque iluminamos mal. E iso non é unha condena. Non estamos condenados a que iso sexa así. Podemos facer as cousas ben e recuperar o ceo na vida cotidiana. Fixadvos que donde nos vemos puntiños hoxe, donde a veces, bueno, quedamos admirados ante a beleza da paisaxe celeste, ata hai casi 100 anos, toda a xente que nos precedeu neste planeta vía historias. O ceo era o PowerPoint dos antigos. Aí están escritas as historias máis formosas da humanidade e as historias máis dramáticas. E todo ese patrimonio cultural e material, toda esa tradición de significados do ceo, estámola perdendo a cambio de nada, porque non gañamos nada con iluminar mal. Quería poñervos dous exemplos gráficos máis de como iluminamos mal, simplemente para que os vexades, e acabo con eso. Fixadevos, estamos en unha perversa escalada de niveis de iluminación, estamos iluminando cada vez máis, e toda aquela xente que estedes traballando en concellos ou que estedes traballando en iluminación ornamental, é importante que sexades conscientes de que iluminar correctamente vai a permitir ver moi ben con poucas cantidades de luz. Non é necesario ir aumentando os niveis. Se aumentamos os niveis, gastamos máis, perdemos o ceo e temos efectos negativos dos que non vos falei con detalle, pero que son moito máis importantes, incluso que isto vos estou comentando. Fixadevos simplemente nesta imaxen. Pensade que a zona, os físicos somos moi esquemáticos facendo dibuxos, isto para min xa é un poder facer isto moito. Fixadevos na zona central e pensade que é unha vila razonablemente ben iluminada pola noite, rodeada de zonas que non están iluminadas porque non se necesita. Está razonablemente ben iluminada. Fixadevos o que sucede si agora instalamos iluminación arredor e iluminamos demais. Fixadevos na zona central. Non sei se podedes percibir algún cambio visto desde onde vos estades. Non sei se se ve desde aí ou non. Desde onde eu estou e vendo na pantalla do ordenador se ve máis oscura a parte dereita. Asegúrovos que é a mesma que antes. É exactamente a mesma que antes. Quen quera pode comprobarlo despois aquí. Non hai trampa en isto. O sistema visual dos humanos, o que nos truxo aquí, ten unha adaptación evolutiva maravillosa que fai que incrementemos contrastes. E iso fai que, se en unha zona ben iluminada lle poñemos un pouco máis de luz al lado, a zona ben iluminada nos parece oscura. O que sucede habitualmente que os veciños deste barrio utilizan unha palabra que se oe sempre. Isto é tercermundista. Estamos aquí oscuros, queremos máis luz. Se os concellos se equivocan e poñen un pouco máis de luz aquí que aquí hai no entorno, se va a reproducir unha escalada e non vai haber solución. O sistema visual humano é maravilloso, aínda que non o creades, os cadradiños do centro, este e este, son exactamente da mesma cor. Exactamente da mesma cor. E quería poñervos simplemente un exemplo máis de como estamos iluminando mal, que ten importancia desde o punto de vista de salud, medio ambiente e tamén de percepción das paisaxes urbanas e monumentais. E o último exemplo. Isto que tedes aquí son as cores da natureza. Desde que o planeta Terra é planeta, hubo casi un billón con B e medio de días e noites, con un ciclo moi estable. E toda a vida se desenvolveu evolutivamente neste ciclo estable, de luz e de oscuridade e de cores. E os seres humanos, aínda que a veces o pensamos, non estamos fora das leis da bioloxía. Non somos o froito dun proceso evolutivo especialmente adaptado para ter estas intensidades de luz e estas cores de luz. E calquer cousa que fagamos para distorsionar isto ten efecto sobre a nosa saúde, ten efecto sobre o medio ambiente, ten efecto sobre o brillo do ceo, etc. Fixadevos nas cores e fixadevos na cantidad de luz. Moita luz a mediodía, pouca luz no crepúsculo e fixadevos as tonalidades que hai. Ata hoxe estivemos iluminando así. Isto é Galicia, Terras de Carballo. E isto de hai 3 anos. Iluminábamos con este tipo de tecnologías de luz. Hoxe estamos iluminando así. É o mesmo sitio, un antes e despois. Gustaríame ver isto en relación con aquilo que os humanos estamos acostumbrados. Fixadevos. A iluminación tradicional que estábamos usando con lámparas de descarga de gas de vapor de sodio é xusto a iluminación a que os seres humanos estuvimos afeitos ao longo de toda a nosa historia evolutiva. É luz baixa e de tonalidades cálidas. A luz que estamos metendo agora con LEDs brancos en casi todo o noso territorio, e lembrada a imaxen da Coruña, é luz de cor de mediodía. Pero hai algo que lle di ao noso corpo e a nosa mente e a nosa sensibilidade estética que as cousas van mal. É luz da cor de mediodía, pero é milleiros de veces menos intensa que a luz de mediodía. E os humanos non nos sentimos moi a gusto en entornos nos cales, habendo pouca luz, esa luz ten a cor de mediodía. Cando hai pouca luz, nos gustan os tonos cálidos. Unha amiga miña di que é imposible ter unha cena romántica con leds fríos blancos como estes. E é certo. Bueno, hai xente para todo. Non serei eu quen opine sobre preferencias personais nesos casos. Pero, ollo, o cambio tecnolóxico no que nos metimos e unha agresiva publicidade por parte de algúns distribuidores e unha certa falla de formación colectiva, incluindo os científicos que nesto traballamos, sobre as novas tecnoloxías de iluminación, está facendo que a nosa paisaxe nocturna pase de ser unha paisaxe tremendamente acorde co que son os ritmos naturais a ser unha paisaxe tremendamente artificial. Si escoitades en moitos sitios, e con isto acabo, que hai protestas veciñais porque a nova luz de LEDs que puxeron pois é moi mala ou non gusta ou é desagradable, na maior parte dos casos, eso ten que ver con vulnerar unha cousa que se coñece como a lei de Kruithof, que di que os humanos, di unha cousa moi sinxela, e é que os humanos nos gustan os tonos e as intensidades naturais. É un feito científicamente establecido desde os anos 30 do século pasado que fai recomendable, cando se usa pouca luz, utilizar tonos cálidos. Estamos destrozando a paisaxe nocturna, estamos creando un ambiente absolutamente artificial e en moitos casos desagradable. Isto é unha rúa do meu barrio, a rúa do Home Santo, aquí no barrio de San Pedro, cando puxeron LEDs fríos. Asegúrovos que a sensación é tremendamente desagradable, cousa que sabe calquer director ou directora de cinema, e que si ten que pasar algo moi feo de yuyu, pon unha luz tenue pero blancuzca azulada. Eso garantiza que hai un alien ou un serial killer ao lado da porta. Mientras que si vedes unha luz con tonos cálidos, bueno, sabedes que é un ambiente acolledor. Quería solo poñer vuestro como exemplos non triviais de en que problemas nos podemos meter cando iluminamos mal, e teño que decir que todas estas instalaciones que están aquí son acorde a norma. Simplemente a norma non preveu que fósemos a terlets. Simplemente a lei que regula todo isto e os decretos que regulan, que son do ano 2008, non preveron que no ano 2009 iba a cambiar a tecnoloxía dunha forma radical. E acabo con isto. Paseime, sei, pero...
É que chiparei o cronómetro antes, pero que me estaba gustando tanto.
Queredes facer algunha pregunta ou imos todos a comer e reanudamos a tarde? Reanudamos a tarde, non? Bueno, pois hasta entón.
Bueno, pues un placer allí de conocerte. No, claro, estoy viendo aquí que sabes que...